El tema que nos ocupamos hoy es el tema de las negociaciones colectivas, el tema de las convenciones colectivas que son producto de las negociaciones colectivas. Sobre las convenciones colectivas creo, parto de esa base de que hay una noción que tiene el público, una noción no muy definida, una noción no muy determinada, que en definitiva es la misma noción de la cual participan los alumnos. Los alumnos llegan al principio de este curso, a este momento, con esa noción que es la noción de la calle, digamos. Y esa noción está determinada, me parece, en base a dos elementos principales, que son: de las convenciones colectivas depende la parte básica de los ingresos de una gran cantidad de personas, de los trabajadores dependientes. Y las convenciones colectivas son firmadas, o son celebradas, o tienen la participación de los sindicatos. Entonces, en base a estos dos elementos, de ellas dependen los ingresos de los trabajadores y tienen que tener participación de los sindicatos, se forma una noción, que creo que es la general, de la cual tenemos que partir, que no es equivocada, es una noción que es bastante exacta, solamente que es una noción, como les decía, indefinida o un poco imprecisa. De lo que se trata es de que los alumnos, cuando hayan pasado por este curso y lo hayan terminado, tengan una noción que ya no sea más esa. Por eso al final de estas pantallas que están viendo, este pendrive, van a encontrar un ejercicio. Van a encontrar un ejercicio que es un cuestionario sobre ¿cómo lo contestarían ustedes en este momento? ¿Cómo lo contestarían en este momento en que traen una noción que es la misma que la del público, la noción general de la gente? Y luego hacer la prueba de ese mismo cuestionario, contestarlo cuando hayan terminado su curso, cuando ya tengan todos los conocimientos adquiridos del estudio, del análisis, de la investigación. Y ahí poder comparar si las respuestas que tienen al principio, cuando la noción era una noción, digamos, de conocimiento vulgar, cuánto se parece a la noción que van a tener en el momento que tengan un conocimiento que ya sea distinto. Porque lo que se trata es que los alumnos lleguen a tener un conocimiento terciario, un conocimiento profesional, no ya ese conocimiento de la calle, sin un conocimiento que les permita manejarse con este material de manera tal que poder utilizarlo de la manera que está previsto que este material preste auxilio a la organicidad social como parte del ordenamiento. Esta es la labor del profesional. Bueno, este es el grado de conocimiento al cual ustedes tienen que llegar y es el grado de conocimiento que libremente cada uno de ustedes tomando de los conocimientos lo que quiera y en el camino del pensamiento lo que le parezca, a esta cuestión es que ustedes van a tener que llegar a una conclusión u otra, pero a una conclusión elaborada. Lo que no pueden hacer es seguir al final dando una respuesta que es prácticamente de pura impresión inicial, sino que tienen que dar una respuesta analizada, una respuesta argumentada, una respuesta fundamentada. Que de eso se trata que estén acá. En este trabajo, lo que vamos a estar haciendo es un trabajo teórico. Y me refiero a que estamos haciendo un trabajo teórico porque vamos a estar trabajando con ideas. Para que nos entendamos, nada más. Yo les digo una idea. Les señalo una idea, yo puedo decir, no puede haber un sindicato que no pueda negociar colectivamente. O un sindicato que no puede negociar colectivamente no es un sindicato. Esto es una idea. Esto no es una realidad material que yo pueda hacer un análisis químico y ver si el material que tengo en manos es plata o platino. Esto es una idea. Y como toda idea, admite gratuitamente una idea opuesta, una idea alternativa, una idea variada. Admite ideas, admite alternativas. En el trabajo con este tipo de material, con material científico teórico, esto se llaman hipótesis teóricas. Y las hipótesis teóricas son siempre hipótesis que pueden entrar en contradicción. Nosotros vamos a especialmente ver en este material, prácticamente en casi cualquier cosa que digamos, hay una hipótesis contraria. Entonces, el asunto es saber cómo elegir entre las distintas hipótesis. Cuando uno está frente a hipótesis alternativas, por no decir opuestas, de lo que tiene que cuidarse cuando llega a tener conocimientos científicos, conocimientos terciarios, profesionales de una cuestión, es de pensar que porque una hipótesis se haya aceptado o la haya aceptado cada uno, porque en el curso de sus investigaciones le ha parecido que esa hipótesis es mejor, esto quiera decir que la hipótesis contraria es falsa. O como normalmente se pueden poner las cosas, que si lo que dice un autor es cierto, entonces lo que dice otro autor que no dice lo mismo es falso. Esto no se puede trabajar así, esto no es un trabajo científico, esto no es lo que se espera de un profesional, no es lo que se espera de un universitario. Un universitario tiene que saber que en el trabajo científico las hipótesis alternativas son todas hipótesis, y las hipótesis nunca son ni ciertas ni falsas, lo que son es útiles o inútiles. Yo entiendo que les estoy haciendo una digresión aún antes de entrar en el tema, pero me parece que esto es una idea importante, ya no solamente para esta materia, sino para cualquier materia que les puede resultar útil para cualquier estudio que quieran encarar dentro de este tipo de disciplina jurídica, pero que particularmente es útil en materia de negociaciones colectivas, porque, como le digo, cada vez que digamos algo vamos a poder decir lo contrario. Esto nos lo vamos a encontrar a lo largo de todo el material. Las hipótesis, como les digo, se miden por utilidad. Ayudan a entender, ayudan a compaginar, ayudan a administrar el material, o no ayudan, ayudan más o menos. O sea, una hipótesis que es buena, que es una hipótesis útil, la vamos a encontrar con que si luego la repetimos a casos no previstos dentro del material, para los cuales no estaba previsto originalmente, nos va a dar una respuesta, nos va a servir a entender. Cuando es una hipótesis mala, no nos va. Al contrario, nos va a complicar la vida, no nos va a servir, no vamos a entender, no nos va a ayudar a ordenar. Bueno, en este sentido es que las hipótesis son útiles o inútiles. Y lo último sobre esto es que la forma de medir la eficacia o el valor de una hipótesis teórica en general tiene que ver con los resultados. Si una hipótesis me lleva a un resultado preferible, entonces esa hipótesis me va a resultar preferible. Si esa hipótesis me lleva a un resultado que no quiero, entonces va a ser una hipótesis que a mí, por lo menos, no me resulte preferible. Ese es el análisis que tienen que hacer. O sea, tienen que pasar por los resultados que dé cada cosa en la cual estén pensando para luego elegir. Luego elegir según qué resultado les ha dado cada cosa. Desde ya les quiero decir que en esta materia los resultados, como los de toda hipótesis teórica, son infinitos. O sea, uno nunca sabe, cuando plantea una hipótesis teórica, cuáles van a ser las aplicaciones posibles dentro del material. Pero hay un resultado al cual las cosas se refieren muy seguido. Casi le diría que casi todas las veces las oposiciones de hipótesis van a parar a un resultado que se refiere de alguna manera a la libertad sindical. Y como la libertad sindical es un resultado preferible dentro del derecho colectivo del trabajo, esto casi lo podemos manejar como un absoluto, ¿no? O sea, la libertad sindical es un valor absoluto en esta materia que estamos viendo. Luego, un criterio de preferencia es el de cuántos mayores desarrollos de la libertad sindical admite una hipótesis y cuántos más o menos admite otra. Esto no quiere decir que automáticamente la que admite más desarrollos de la libertad sindical tenga que ser preferida, pero sí quiere decir que si voy a preferir la otra necesito tener argumentos complementarios. Que para elegir una hipótesis que se diferencie de los resultados que dé en esta materia tan central como es la materia de la libertad sindical, en ese caso tenemos que tener argumentos complementarios muy válidos. Este es el trabajo. Este es la aclaración que les quería hacer sobre la utilización de los elementos teóricos. La importancia del tema, tenemos dos formas de verlo. Una más rústica, más material, que es la cuantitativa. Las convenciones colectivas ocupan o se ocupan de algo así como el 30 o 40% de la población económicamente activa. Son las que establecen las condiciones de ingresos o lo básico de las condiciones de ingresos y las condiciones de vida todos los días en esta parte tan importante de la vida que es el trabajo, que lleva tanto tiempo de cada día de cada persona. Bueno, esta sensación de ingresos y de bienestar personal está comprometida a través de estos acuerdos colectivos, convenios colectivos, están comprometidos un 30 o un 40% de la población económicamente activa. En Argentina, algo próximo a unos 7 millones de personas. Naturalmente que esto no es solamente una gran cantidad, ni una gran proporción, es una proporción que por sí misma en cualquier estudio sociológico político compromete la organicidad social. No se puede mantener este tema en mal estado sin que quede comprometida de alguna manera o en alguna proporción la cohesión social espontánea, la organicidad social espontánea, de manera tal de que cuantitativamente es un fenómeno de esa importancia. La otra forma de medir la importancia del tema es ubicándolo en la jerarquía normativa. En la jerarquía normativa lo podemos ubicar sobre todo en base a tres elementos. El primero es la Constitución Nacional, que en el artículo 14 bis, este artículo agregado a la Constitución en 1957, garantiza a los gremios, así dice, el derecho a concertar convenciones colectivas. ¿Qué es lo que quiere decir gremios? Hace 60 años que rige este artículo y hace 60 años que no se ha podido llegar a un acuerdo, por lo cual no podemos ofrecer una noción consensuada de lo que quiere decir gremios. ¿Ya? Lo único que sabemos de gremios es que no podemos precisar lo que quiere decir uno y dos, que es algo de más extensión que sindicatos. En este sentido, gremio sería como un género y sindicato sería como una especie. Pero mucho más que eso, ni necesitamos, ni hay muchos efectos prácticos a los cuales necesitemos saber qué es lo que quiere decir gremios en la Constitución. ¿Qué es lo que quiere decir convenios colectivos? Que ese derecho a concertar convenciones colectivas, eso es lo que tenemos que tratar de determinar acá. Según lo que determinemos que es un convenio colectivo, es que ese derecho es a eso que nosotros consigamos determinar que es un convenio colectivo. Esto es la definición que vamos a tener que encontrar en el trabajo de esta clase. El segundo elemento es la Convención 87 de la OIT sobre libertad sindical, que es una convención que no está formalmente o literalmente incorporada al bloque constitucional argentino, con la reforma de 1994, pero que sí lo está, según ya lo acepta todo el medio, lo está por reenvío que hacen a esta convención otras convenciones. Y esta convención 87 es sobre libertad sindical, y si bien no menciona específicamente la libertad de negociar colectivamente, sí pone énfasis en la libertad de actuación de los sindicatos. Y la libertad de actuación de los sindicatos es libertad de negociar colectivamente. Esto requeriría y va a requerir a lo largo del curso una extensión mucho mayor, pero básicamente en este momento ya podemos partir de que las demás libertades que garantiza el convenio 87 o que en general teóricamente se pueden predicar como que es preciso reconocer a favor de los trabajadores y de los sindicatos para poder formar sindicatos, para poder darle estatutos, para poder afiliarse, para poder administrarlos. Todo esto es preparatorio de la actividad. si esto fuese a respetarse, se va a respetar lo preparatorio sin después respetar la, pues, la libertad de actividad, lo preparatorio no sirve para nada, sería preparatorio para ninguna cosa. La verdadera libertad es la libertad de negociar colectivamente, la libertad de ejercer la fuerza a través de los convenios colectivos es complementaria de lo que se necesita para negociar colectivamente. Por lo tanto, la libertad central es la libertad de negociación colectiva. Por eso es que un autor español muy importante, Alonso Lea, lo formuló de esta manera sintética que yo les daba al principio como ejemplo de una hipótesis teórica. Alonso Lea dice, un sindicato que no puede negociar colectivamente no es un sindicato. Lo podemos poner en otros términos y decir, un sindicato que no puede negociar colectivamente no tiene suficiente libertad sindical. Pero me parece más expresivo lo de Alonso Lea, decir, un sindicato que no puede negociar colectivamente no es un sindicato. Este es el resultado de entender de esa manera los alcances de una convención 87 que es esencial dentro de nuestra normativa. Como les decía, ya acá nos encontramos con una hipótesis que tiene una hipótesis contraria posible. Y la hipótesis contraria posible, dentro de las muchas otras posibles que puede tener, tenemos una operativa muy a la vista y muy a la mano en la Argentina, porque la ley argentina dice que solamente son convenciones colectivas, algunas convenciones colectivas. No todas las convenciones colectivas, según la legislación argentina, son convenciones colectivas. Y no todos los sindicatos pueden negociar convenciones colectivas. Solamente los que tienen algunas características o algunos añadidos legales pueden negociar colectivamente. Por lo tanto, tenemos que elegir entre estas dos cosas. Por supuesto que entre estas dos cosas, una va más directamente a desarrollos mayores de la libertad sindical, que es esta propuesta de Alonso Lea, porque reconoce como convenios colectivos, que es eso que garantiza la Constitución o la libertad de concertar convenciones colectivas, reconoce a más cosas. Pero no hay forma de, como les decía, sostener que, porque esto nos parezca en principio mejor, lo otro es necesariamente contrario. Respecto de lo otro, vamos a encontrar en el trabajo a lo largo del curso, vamos a encontrar argumentos complementarios para sostener que puede haber un sindicato que pueda ser un sindicato y no tener la facultad de negociar colectivamente, y estos argumentos los vamos a tener que evaluar y cada uno se formará su idea y cada uno llegará a su propia conclusión. Y el último y tercer elemento que nos da la jerarquía normativa del derecho a concertar convenciones colectivas en la Argentina es la Declaración de Derechos de Derechos Fundamentales y Principios de la OIT de 1998. Declaración que no es una convención, pero que está se autoproclama obligatoria para todos los países miembros de la OIT y por lo tanto es obligatoria para la Argentina, que es uno de los países miembros de la OIT. Dentro de nuestro país esa convención de 1998 es obligatoria y declara, esta vez sí literalmente, esta vez sí específicamente, declara que el derecho a negociar colectivamente es un derecho fundamental. ¿Qué es lo que quiere decir que es un derecho fundamental? Esto supongo yo que un alumno de derecho ya lo ha visto por lo menos más de una vez y ya sabe o de alguna manera se ha empezado a dar cuenta de que la declaración de que un derecho sea fundamental tiene variantes. Puede ser desde una decoración, ¿no?, con la cual el que está hablando trata de subrayar lo que dice y dice este derecho es muy importante porque es fundamental y de allí no pasa. Pero también puede tener un alcance operativo. Hay lugares, ordenamientos jurídicos comparados en el mundo en donde los derechos fundamentales tienen una vía de trámite en la justicia diferenciada, privilegiada con relación a los demás derechos. Eso en nuestro país no pasa. Pero lo que a nuestro país sí llega es que el hecho de que un derecho haya sido declarado fundamental le da preferencia en la aplicación. En el caso en que el derecho declarado fundamental, en este caso el derecho a negociar convenciones colectivas, entre en colisión con otro derecho, en ese caso tiene derecho de paso. Tiene derecho a ser aplicado con preferencia porque ha sido declarado un derecho fundamental. Luego tenemos una cantidad de instrumentos internacionales que también hacen declaraciones a favor del derecho a negociar colectivamente. Pero me parece que lo esencial, lo más claro, lo fundamental son estos tres elementos que les acabo de dar. Con relación, vuelvo, porque no quiero saltear esto, con relación a este segundo elemento que estaba dándoles de la Convención 87 de OIT y la formulación de que un sindicato que no puede negociar convenios colectivos no es un sindicato o no goza de suficiente libertad sindical, como lo quieran poner, les señalo que existe en la Argentina un caso Cochia de la Corte Suprema, Cochia contra Estado Nacional, en el cual la Corte Suprema dijo que un sindicato al cual se lo priva de negociar colectivamente, se lo está privando de su razón de ser, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. O sea que la Corte Suprema Argentina tiene definido de que efectivamente el derecho a negociar colectivamente, aunque sea de una manera, digamos, interpuesta, llega a ser la razón de ser que tienen los sindicatos. La razón de ser, o la forma que tiene de llegar a la razón de ser, que es defender los intereses de los trabajadores.